mostrar sus creaciones.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.
10:33 de la mañana, vamos a tomar contacto con la gente de Uniradio en Montevideo. ¿Cómo andan? Hola.
¿Cómo va, compañeros? Mario, Lucas y Cintia, ¿están los tres por ahí?
Estamos todos. Por allá, ¿quién anda?
Serrana y Andrea, estamos
¿cómo
por
andan?
Acá.
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, acá con el frío. ¿Ustedes?
Bien, también padeciendo el frío y esperando que el sol en la tarde nos ayude a llevar la jornada de mejor manera. Parece que va a estar lindo por acá.
Acá ya está el sol.
Cuéntenos, ¿salieron sorteados para integrar los jurados allí en la provincia de Buenos Aires? ¿Nos dejaron con la espina la semana pasada?
No, ninguno de nosotros.
¿Ninguno de los productores tampoco, nadie, operadores, ninguno del equipo?
Que son 12.000 personas en 3 millones y pico.
Claro.
Tenés que tener como bastante suerte o mala suerte, según como lo mira.
Bien.
Lo que quieres.
Es como sacar el loto, más o menos.
Claro.
O la quiniela acá.
Pero no ganas nada, digamos.
Ganás mucha responsabilidad.
Sí, claro.
Bien, bueno. ¿Y en materia de fútbol, qué novedades nos tienen para contar? Acá tenemos novedades también.
Acá tenemos varias.
Acá hay un montón de noticias. La más resonante de los últimos momentos es que se fue Ramón Díaz, el técnico de River.
Ayer, ¿verdad?
Sí, después de salir campeón, como ya había hecho en un par de clubes, un par de veces. Es un poco un modus operandi de Ramón.
Bien.
Se va, pero después ya, viste, tiene que volver, tiene que repetir, tiene que salir campeón de nuevo, esas cosas, ya prefiere irse con la gloria.
Se va cuando gana, es como ese capítulo de los Simpsons que le gana un partido y apaga el jueguito, ¿viste?
Sí.
Igual, y después terminó el campeonato local, uh-huh, que lo ganó River y...
Sí, jugó la final con San Lorenzo, que había ganado el otro, uh-huh, campeonato, la otra parte del campeonato.
También ganó.
Me ganó y ahí se retira.
Y creo que nos queda un partido de la Copa Libertadores o algo así.
Bien.
Esta semana y listo. Sí. Termina todo y viene la sequía terrible premundial. Sí.
Bien. ¿Y qué nombres se manejan para suplantar al ex DT de River?
Y está Gallardo ahí, que estuvo en Uruguay, ¿no? En Nacional.
A Nacional.
En Nacional.
Hace un par de años, sí.
Sí.
En Nacional. ¿Estuvo bien o más o menos?
Hizo una buena gestión. Sí, salió campeón Gallardo. La verdad que era aparte también con un perfil bajo. Los amigos hinchas de Nacional estuvieron muy contentos con él.
Mira, bueno, y perfil bajo le va a interesar al... Primero porque es un jugador de River, pero aparte de la dirigencia de River, que estuvo peleada siempre.
Sí. Crespo también se manejó, ¿no? Algo escuchamos por allí.
Sí, Crespo también. Crespo también se manejó.
Y acá se está manejando que, no sé si lo conocen por ahí en Argentina, a Juan Ramón Carrasco, más que jugador y técnico, un personaje del fútbol, sí, nacional.
Él sí que no tiene perfil bajo,
yo no sé,
ninguno.
Acá hoy de mañana aprendí la tele.
De motivación de Carrasco, sí, que son un plato.
Sí.
¿Para qué? ¿Para River?
Sí, para River. Hoy prendo la tele y escucho la noticia justamente que ustedes compartían. Renunció el técnico de River y manejaron a Gallardo, como decían, y después manejaron a Juan Ramón Carrasco JR como posible técnico de River Plate de Argentina. A mí me sorprendió. No sé si por ahí se está manejando lo mismo.
Que es poco serio, Carrasco.
Se van a divertir. Se van a divertir si lo ponen como técnico de River, porque es todo un personaje. Estuvo dirigiendo acá algunos cuadros, por ejemplo
Fénix, River, Nacional,
Rocha
también,
que le fue muy bien. Y también incluso llegó a ser director técnico de Uruguay hace muchos años. Y bueno, yo no, futbolísticamente no recuerdo mucho. Recuerdo todo lo que estaba fuera de los 90 minutos de partido,
sí,
sus devoluciones, sus explicaciones, algunos términos que utilizaba e incluso su manera de vestir cuando ingresaba a la cancha a dirigir Uruguay.
¿Cómo, hablando de la selección, ¿cómo está Suárez?
¿Cómo está Suárez? El país está de luto, porque realmente, bueno, el miércoles cuando se conoció la noticia de noche.
¿Cómo fue que se lesionó?
En realidad lo que se fue el miércoles en un entrenamiento de la selección cuando él llegó, pero lo que ya se tejió las especulaciones es que en el último partido de la Premier, que jugaba contra el Newcastle, recibió una patada de Paul Dumet, y de hecho me recuerdo estaba mirando el partido y todo el mundo como que nos pusimos un poco nerviosos en mi casa, pobre Suárez, lo vimos tirado en el piso, pero bueno, el jugador fue expulsado, y bueno, Suárez volvió para aquí, fue la última, hace 15 días que había hecho el último partido de la Premier League, volvió y el miércoles se resintió su rodilla izquierda y por eso el jueves lo operaron de los meniscos. El jueves de mañana en la médica uruguaya era...
Un loquero
realmente. La médica uruguaya es donde lo operaron, queda, para, si
que
tienen una idea...
sola que te opera en la casa.
Exactamente. El hospital queda cerca de Tres Cruces, es una zona donde está la terminal de ómnibus, para que tengan una idea. Así que es una zona muy transitada también, más los periodistas que estaban allí aguardando novedades de Luis. Se pueden dar una idea de lo que era esa esquina.
Fue una tragedia nacional el día jueves.
Escúchenme, si no juega, no llega, ya fue.
No, llega, sí. Bueno, en realidad lo que les contamos...
que no llega porque...
No, les contamos algo muy importante, que acá todos los uruguayos tenemos esa esperanza de que él ya pasó lo mismo en el 2006. Lo operaron de la rodilla derecha y a los 15 días ya estaba haciendo fútbol. Lógicamente, tenía 20 años, ¿no?
20 años, claro.
Bueno, pero es un jugador que se cuida mucho, que tiene unas ganas bárbaras de jugar al Mundial, ya está sin dolor y haciendo musculación en su casa en Ciudad de la Costa.
Lo que le dicen a ustedes.
Y bueno, no sé, nosotros tenemos toda la esperanza. De todas formas, igual, bueno, por ejemplo, ya el viernes y el miércoles hay dos amistosos. Que juega Uruguay con Irlanda y Eslovenia.
¿Quién juega si no juega Suárez?
No, bueno, juega Cavani, juega Ver Hernández, juega Forlán.
O sea, no tienen nada más que a Cavani.
Y bueno, no, y Ver Hernández, por favor, la joya Hernández, es un terrible jugador.
¿Quién es? ¿Dónde?
Joya.
No sabe, es bueno, suplente.
Ya lo van a conocer en el Mundial.
Juega, ¿dónde
juega la joya?
En el Palermo juega, de Italia.
Ah, tomátela.
Ah, bueno.
Estamos hablando de Suárez, el mejor jugador del último año.
Bueno, por supuesto.
La joya Hernández.
Bueno, por supuesto que Suárez... por eso les decimos, todos los uruguayos estamos en luto, esperando y rezando por Luis. O sea, es nuestro mejor jugador.
Ojalá que llegue, ojalá que llegue.
Ojalá que llegue, por él también, porque es un jugador que se merece por él jugar en el Mundial. Además de, bueno, por todos los aficionados, por todos los que queremos que lo juegue. Es un tipo bárbaro, ojalá que pueda también llegar.
Bien, bueno, en otras cuestiones, ¿qué anda pasando?
Algo muy importante también es que la definición del campeonato uruguayo todavía no se definió. Les contamos, entre Wanderers y Danubio, que son dos equipos menores aquí, el domingo fue una especie de semifinal. Wanderers había ganado el campeonato clausura y la tabla anual, que es el acumulado entre la tabla, el campeonato apertura y el campeonato clausura. Entonces tenía ventaja deportiva. Si ganaba ese partido el domingo, era campeón. Lo perdió. Así que forzó a ahora sí jugar las dos finales con Danubio, que se va a hacer el martes 3 y el domingo 8 de junio.
Bien, son bueno eso porque tienen fútbol hasta casi ahí cuando empieza.
Sí, y son dos muy son dos muy buenos cuadros, realmente el domingo fue un lindo partido.
3-0 perdió Wanderers, además.
Sí,
no le fue muy bien tampoco.
No le fue bien.
Además de que perdió 3-0 contra Danubio y bueno, esperaremos estas dos instancias que nos van a llevar, como dicen los compañeros, a que tengamos fútbol casi hasta que empiece el Mundial.
Así que después les contaremos quién es el campeón uruguayo, pero entre dos muy buenos cuadros. Histórico para nuestro país, dos cuadros menores, que no esté Peñarol y Nacional definiendo, es algo atípico, pero también es muy bueno, le hace muy bien al fútbol.
Bien, bueno, ¿algo más aparte del fútbol?
Sí, tenemos muchas novedades por parte del fútbol.
Sí, tenemos novedades. ¿Se acuerdan de la idea del presidente José Mujica de traer algunos refugiados sirios a vivir a nuestro país? Sobre todo había planteado el presidente Niños. Bueno, ahora se conoció que hay un grupo de diferentes ministerios que está preparando la llegada de las primeras 20 familias, según se supo, 20 familias de refugiados sirios que estarán llegando, según estimaciones, en el mes de agosto a nuestro país. Mujica también, no sé si se acuerdan, había planteado que los refugiados sirios, los niños sirios, fueron a vivir a la estancia presidencial La Chorena, allí en el departamento de Colonia. Bueno, finalmente fue descartada esa idea y probablemente los niños se van a alojar, escuchen bien, en cabañas del Ministerio de Turismo en el balneario de Parque del Plata, aquí cerquita, aquí en el departamento de Canelones. También en un momento se había manejado que fueran al Instituto del Niño y del Adolescente, que tiene diferentes hogares donde atiende atiende a niños, pero en un momento Linau dijo que no tenía capacidad para recibir a niños extranjeros porque estaba muy ocupado con los niños uruguayos. Bueno, también se dijo que algunos niños van a venir acompañados con sus tíos, algunos con sus propios padres o algún pariente lejano que los pueda también acompañar en lo que será el refugio aquí en Uruguay. Son todos estos refugiados, todos procedentes de los campamentos que están en Jordania de refugiados sirios.
Así es. También otra novedad que es muy importante, que este domingo son las elecciones internas nacionales.
Ah, mira.
Este domingo se eligen los partidos políticos, eligen a su candidato para... las elecciones del próximo mes de octubre, las elecciones presidenciales. El Frente Amplio va con dos candidatos, Constanza Moreira y Tabaré Vázquez. También el Partido Colorado va con dos candidatos, Pedro Bordaberry y José Amorín Valle. El Partido Nacional, que es la más disputada, realmente es el que no se sabe bien cuál de los dos candidatos, porque va según las encuestas es muy parejo, que va con Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou.
Esos son los dos principales. Hay otros que son candidatos menores, y que después, ni siquiera figuran en las encuestas.
De hecho, por ejemplo, el Partido Independiente va con Pablo Mieres, pero es candidato único, y después la Unión Cívica con Gonzalo Abella, que también es candidato único.
La Unión Cívica no, la Unidad Popular.
La Unidad Popular. La Unidad Popular. Siempre me la confundo.
Está conformado.
No se confunda que son partidos políticos.
Claro, a veces como son chicos uno se olvida.
Uno se olvida.
Pero estuvieron incluso la semana pasada por aquí en la radio en otro programa amigo de acá de la Nueva Mañana, un programa sobre política, la Unidad Popular, que es un partido, algunos calificados de izquierda radical, que incluso tiene algunos sectores que lo componen, estuvieron en algún momento dentro del Frente Amplio y bueno, se fueron. Cuando asumió Tabaré Vázquez en los primeros años de gobierno por no estar muy de acuerdo con las gestiones que Tabaré hace.
Una consulta, cambiando de tema. La avioneta que cayó ayer, seguramente han escuchado la noticia. Hoy hablábamos más temprano nosotros del tratamiento que se le dio a la información en Argentina. Y bueno, inmediatamente los medios empezaron a decir que no había víctimas fatales. Durante un par de horas se mantuvo esa información y después empezó a aparecer la información de que había una y después que había cinco. ¿Cómo fue el tratamiento en Uruguay de la información? Digo, ¿fue igual? ¿Se dijo que habían sobrevivido todos? ¿Y después que había muertos? ¿Cómo les llegó?
Sí, en realidad eso se supo
en la tarde noche.
Pero en realidad se estuvo manejando en una primera instancia porque fue curioso lo que pasó. Se estaba presentando en Uruguay uno de los helicópteros sanitarios que se adquirieron para, bueno, justamente estas situaciones de emergencia donde haya que hacer rescates, trasladar heridos o enfermos o en fin. Y justo cuando se estaba presentando el helicóptero se conoció la noticia en vivo de que ese helicóptero tenía que salir inmediatamente porque se había producido o que tenían información de esta avioneta que se había estrellado allí en el Río de la Plata. Y en un primer momento no se manejó se manejó muy poca información, había que confirmar. Luego...
Lo que habría que hacer siempre.
Sí, claro. y en realidad después en la noche con información de algunas cadenas argentinas e imágenes de las cadenas argentinas que estuvieron allí filmando todo el operativo, se fueron conociendo los nombres de los fallecidos, las nacionalidades y a dónde fueron trasladados. Incluso ayer en la tardecita en los informativos centrales, muchos de los móviles y las coberturas de los informativos de acá eran desde la propia unidad militar que tiene que maneja estos temas de rescate, que bueno, brindó la información oficial sobre la situación de ese accidente, de las personas que fallecieron, que fueron cinco de un total de siete, si no recuerdo mal. Dos incluso estaban, por lo menos ayer, internadas aquí en Uruguay.
En un momento hubo una información que señalara que no había víctimas.
No. De hecho, se dio a conocer, como decía Serrana, en los informativos de la noche y desde la unidad militar. Enseguida... y se hacía esa comparación que justo el avión tenía que salir enseguida para hacer ese rescate, nosotros nos enteramos a la noche.
No habrán volteado la avioneta para usar el helicóptero.
Ay, no. Para probarlo. después yo descubrí, siguiendo la información, que ese helicóptero que participó en el rescate es el mismo helicóptero helicóptero que lleva el presidente José Mujica, que tiene también equipamiento para realizar estas tareas, porque el nuevo helicóptero que se compró todavía no está habilitado. Lo van a equipar y va a demorar 2 meses. El que fue ayer fue el que ya está operativo.
Algo que me llamó la atención, que escuchaba hoy muy temprano en la mañana, que pasaron un audio del informativo C5N. Me llamó la atención para mal, porque en 40 segundos de audio escuché como 5 veces de que estaba imágenes exclusivas.
Sí.
Cuando en realidad no decían en ningún momento si las cuántas víctimas había, porque
no,
había
hecho,
sido el desperfecto.
La pregunta que yo les hacía al principio era porque en los medios en Argentina, C5N y otras cadenas dijeron que habían sobrevivido todos los integrantes.
Claro.
Y esto obviamente no estaba chequeado o estaba mal chequeado, ¿no?
Esa premura por la primicia es cuando se cometen esos errores.
Me preguntaba cómo se había tratado allá, digo, hay una diferencia que aparezca la información a la noche ya con una certeza sobre lo que había pasado, ¿no?
Claro, lo que pasa es que acá en Uruguay no hay este tipo de cadenas, como puede ser Crónica o como puede ser 5N o TN, que nosotros las miramos a través del cable.
En los bares. ¿Qué hay en la televisión que hay en un bar?
Fútbol. Pero
Mujica,
no.
Fútbol y Mujica.
Mujica y la audición del Pepe en la radio. No, pero no tenemos este tipo de cadenas, entonces, claro, a veces nos enteramos porque justo el helicóptero en la inauguración estaba yendo y ahí nos enteramos que pasó algo y después se amplió en la tardecita en el informativo ya con un poco de información un poco más
y
certera.
Y desde la base militar.
A veces me imagino que a estar tras de la primicia y tener que hablar y rellenar el aire no puede llegar. Pasan esas cosas.
Básicamente lo que juegan siempre es a tener que decir algo y algo puntual.
Y van midiendo el rating también.
Sí, si uno los escucha
con el helicóptero mostrando la avioneta, no sale nunca la avioneta.
Ahora está actuando la justicia uruguaya, ¿no? Con todo esto.
Sí, porque cayó en nuestro territorio y entonces le corresponde a la justicia penal uruguaya determinar, qué fue lo que pasó.
Bien, bueno, muchachas, ¿algo más que nos quieran contar?
No, nosotros por ahora tenemos estas noticias. Queremos saber si ustedes alguna noticia en el día de hoy.
Durante todo el día hubo reuniones porque podíamos llegar a tener hoy un paro de micros de corta, mediana y larga distancia, lo cual es, jode a un montón de gente, porque para ir a trabajar y todo, la gente anda en los micros. Eso se levantó, ese paro, en realidad estaba medio ahí entre la negociación y que se hacía el paro, evidentemente llegaron a un acuerdo. Hay uno que ahora está ocurriendo lo mismo que ayer, pero con los bancos, están en reuniones con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de los bancarios, porque puede llegar a haber un paro de todo el día mañana. Pero bueno, eso veremos todavía porque puede llegar a tener un desenlace durante la tarde que puede ser favorable o de declarar el paro directamente.
Directamente. Y en la provincia de Buenos Aires, el anuncio de el gobierno bonaerense de reabrir los calabozos en las comisarías para detener para los delincuentes. Es una marcha atrás importante en los pasos que se habían dado en todo lo que tiene que ver con las mejoras en la situación de aquellos que la policía apresa. Incluso hubo muchísimos casos en los que se denunciaba que eran alojados niños en los calabozos de las comisarías junto con adultos. Y ahora lo que se anunció es la reapertura de 200 calabozos en las comisarías. La Comisión por la Memoria, organismos de derechos humanos y sectores importantes de la oposición ya adelantaron que están en contra de esto, que es, dar marcha atrás en los pocos avances que se habían dado en este tema. Y bueno, veremos cómo sigue, pero esto es en el marco de lo que anunció el gobernador Scioli con la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y que sigue siendo uno de los temas sensibles, agitados por los medios de comunicación y sensibles a la hora de pensar una candidatura a presidente, que es lo que está pensando Daniel Scioli.
Bien.
Bueno, muchachas, hablaremos la semana próxima.
Hasta la semana que viene, entonces. Un gran saludo.
Un gran saludo y buena recuperación para Suárez, que es lo que verdaderamente nos preocupa a todos.
Seguro. El miércoles que viene les contamos más novedades y también sobre las elecciones.
Si no juega, para todos los demás equipos es una buena noticia.
Ah, por supuesto.
No quiero ser de Falcao. Es como lo de Falcao.
Claro. Bueno, pero son dos jugadores que se merecen jugar en el Mundial.
Sí, totalmente.
Realmente
lo. De extraterrestres y de ningún país o de un país que no juegue el Mundial, podríamos claro. decir que sí.
Bueno, usted tiene a Di María que se mandó una gran final, realmente.
Crack, tenemos sí, crack. Lo que pasa es que nosotros, a diferencia de Uruguay, no tenemos un solo crack.
Claro.
Pero estamos rompiendo lazos.
Qué feo esto que están diciendo, realmente.
Pero conflicto acá.
Suárez va a volver y va a jugar contra Argentina y ahí vamos a charlar. La final.
Las patas. Sí. Le mandamos un beso grande.
Un abrazo, compañero.
Adiós.
Chao. Teníamos ahí el dúplex con Radio Universidad de La Plata, el 107.5 FM, la frecuencia FM de la radio universitaria. Hablábamos con Mario, Lucas y Cintia. Bueno, mucho fútbol. Ya estamos, bueno, palpitando.
Palpitando el Mundial.
Sí, ya los últimos días, además con la expectativa que se genera a nivel de medios, uno ya está deseando que por favor empiece el Mundial para ver qué es lo que va a pasar con tanta expectativa, si va a estar Suárez o no. De eso conversábamos con ellos, además de algunas novedades de allí de Argentina y por supuesto también de aquí de Uruguay. Hacemos una pausa, ya vienen las noticias internacionales.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.